Ser podcast.
El larguero con Álvaro Benito
y con Ramón Besa y con Manuel Jabois. Manuel, creo que querías decir algo.
Hay algo, ¿no? Ahora, a propósito de lo que estaba diciendo Ramón, me vino a la cabeza una idea, y es que, bueno, una idea no es original, pero es verdad que cuando a la hora de renovar contratos, siempre, y nosotros también, yo por ejemplo, de jugadores veteranos, siempre piensas en el rendimiento que están haciendo en el campo, en que se les ha agotado la gasolina, en que ya no están dando de sí, y a veces hay que mantener a jugadores de la plantilla que mantienen sujeto el vestuario. A veces jugadores que no están jugando mucho o que pueden aportar ya muy poco, pero resulta que son pegamento en el vestuario, que son fuentes de autoridad.
Tú y yo estamos pensando en los mismos,
sí,
que se fueron hace dos años,
sí,
y que son españoles.
Y son fuentes
Nacho
de autoridad.
Nacho Fernández y José Lumato, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, y Luka Modric, que no creo que no se quería ir, y yo creo que defendí en su
momento
que...
Romero contó que, ayer, y lleva tiempo contando, que quería quedarse en esta temporada,
sí, pues,
también.
Es que, pero es que yo, fíjate, que yo creo que escribí producto de esa, de decir, bueno, pues ha acabado un ciclo, evidentemente este jugador ha sido una leyenda del Madrid, una de las más grandes, y un jugador que lo ha ganado todo, y creo que viéndolo en el centro del campo parece que hay algún tipo de, bueno, algún tipo no, la edad y el tiempo ha erosionado ya el esfuerzo, etcétera, pero pues a lo mejor lo que tenía que haber dicho es, este tío en un vestuario es una fuente de autoridad, es una autoridad a la que se le hace caso y que pega al grupo, y con el que a lo mejor, con este tipo, con Nacho, con José Lu, con alguna serie de gente que ya no estaba, a lo mejor que iba a jugar pocos minutos, que iban a hacer grupo, pero que no, generalmente un jugador que se queda para hacer grupo quiere marcharse, pero si se quiere quedar, pues se tiene que quedar, porque conoce el vestuario, porque conoce el carácter de los jugadores, porque conoce las situaciones límites a las que se enfrenta un club como el Madrid en determinados minutos de la Champions, porque a lo mejor no permite que Camavinga, aunque haya sido rigurosísima esa tarjeta, vamos, ni en la vida le permitiría coger la pelota y hacer la tontería esta, yo qué sé, tipos que tengan una autoridad sobre los demás muy importante a través de la veteranía, a través de que llevamos aquí 15 años, no nos levantes la voz, y a través de que hemos ganado las Champions, que hemos ganado, tú te caes la boca y vas a hacer lo que nos digamos nosotros, aunque no estemos en el campo. Y puede ser, puede ir por ahí, no lo sé, puede ir por ahí.
Ramón, se da la circunstancia de que el Madrid actúa, digamos, al cabo de las, no 24 horas, pero 30 horas del segundo incidente, porque el primero tuvo lugar el miércoles, con una sanción que es récord, €500.000, o sea, el Madrid va a embolsar €1.000.000 después del papelón que han tenido tanto el uruguayo como el francés. Pero claro, deportivamente estamos en un momento donde muchos reclaman cambios en el Real Madrid de cara al verano 2026, pero esas voces, la gran mayoría, no indicaban precisamente que esos cambios fuesen a llegar por las salidas de dos hombres que son titulares indiscutibles en el Real Madrid. Uno con 26 años y el otro con 27. Porque podría uno pensar, Ramón, si uno está de salida, si el Pollo, con perdón de la expresión, enfrenta a un futbolista titular pero veterano de 35 años y otro que no juega, lo tienes más o menos sencillo. Pero son dos futbolistas titularísimos en el Real Madrid. En un Real Madrid, Ramón, que es evidente que necesita cambios. Con lo cual, el papelón de cara a este verano es tremendo.
Sí, bueno, pero ¿tú supones de que el incidente va a suponer la salida de Valverde y Tchouaméni?
Yo no.
Por eso, no, yo creo que el problema es
para nada.
No tiene ninguna pinta.
Para nada.
Por eso. Pero la historia es definir qué tipo de entrenador quiere el Madrid, porque yo ahí me he perdido. O sea, y ya la destitución de Xavi Alonso me pareció extemporánea. Es decir, no la entendí nunca, porque hay proyectos que necesitan tiempo para cuajarse. Sin embargo, se atendió, por las razones que sea, a que un grupo de jugadores no estaba cómodo o lo que fuera, y fue liquidado después de que precisamente en el Clásico el Madrid ganara 2-1 al Barça y se pusiera con 5 puntos de ventaja. Eso es una cosa que recuerdo perfectamente. Y sin embargo, ese rum-rum alrededor del entrenador me hace pensar, ¿qué tipo de entrenador quiere Florentino Pérez? ¿Un entrenador que gobierne el vestuario? Que las cosas no se hacen de un día para otro. O sea, generar un grupo de futbolistas con tiempo y con características, con personalidad, para tener un control, para tener una cierta autoridad, no se hace de un día a otro. Y tú tienes que, por ejemplo, en el caso del Barça, tiene un perfil, necesita seguramente más liderazgo o necesita más jugadores de oficio para afrontar una competición que les esquiva, como es la Champions, y necesita carácter, a veces se dice, ¿no? Un tipo de futbolista más líder. En cambio, en el Madrid, yo en este momento no sé lo que necesita, porque, entre otras cosas, hay cuestiones en que no mezclan en el campo. No sé qué entrenador puede hacer que Vinicius y Mbappé liguen. El otro día, precisamente, precisamente me fijé mucho en el partido de Cornella, en que la salida de Gonzalo provocó que Vinicius se activara, porque Vinicius combinó primero con Gonzalo y luego combinó con Bellingham y metió dos golazos. Pero se apoyó en un futbolista. Si tú esta pelota se la das a Mbappé, Mbappé se da la vuelta y mete el gol, él no lo mete Vinicius. Es una forma muy simplista de verlo, si tú quieres, ¿no? Pero quiero decir que al margen de liderazgos, tiene que haber asociaciones en el campo. El papel de Bellingham, por ejemplo, no sé si hace que la actuación en estos momentos de Valverde no mezcla bien con Bellingham. Y eso tienes que tener un entrenador con una autoridad para que no solo se dedique a la gestión de egos, sino a la gestión de fútbol. O sea, ya hay un problema futbolístico. Y si el Madrid no advierte un problema futbolístico, sino que simplemente se trata de coser unos futbolistas que individualmente tienen un caché muy elevado, creo que se volverá a equivocar. A veces, tú fíjate, por ejemplo, en el ejemplo del Rayo, con una plantilla de jugadores, algunos de ellos anónimos o populares porque son muy mediáticos y dicharacheros, como puede ser Álvaro García, como puede ser Isi, como puede ser, que ya son muy conocidos, pero ellos han hecho de un plan de juego y de una idea una manera de pasárselo bien. Entonces el Madrid ha sobrevivido, creo, durante los últimos tiempos de dos Champions que fueron por el oficio, por el carácter, no por el juego. El Madrid siempre tenía a veces la capacidad de ganar campeonatos por una cierta regularidad, pero la regularidad del Madrid la ha perdido. O sea, desde hace mucho tiempo, esto, bueno, vamos a esperar la Champions y en la Champions ya no saldrá. Ganas al City con tres goles de Valverde y crees que ya puedes ganar la Champions. Y creo que se está engañando. Si no tiene un diagnóstico, no encontrará una buena solución. Y yo creo que el diagnóstico, o al menos yo, no lo veo porque no sé lo que quiere.
Seguramente, te voy a tirar la última, Manuel, que sé
aquí
que estás con gente ahí en Las Palmas.
El Madrid, que tiene razón, Ramón, y aparte estamos, aparte los que escribimos del Madrid, tenemos unas dificultades enormes para explicarlo, pero es cierto, ganar la Champions de 2022 y de 2024, sin Cristiano Ronaldo ya, con el ciclo agotado y demás, por carácter, que se ganó por carácter, me parece la hostia. O sea, quiero decirte, hemos ganado la de las remontadas y la siguiente a equipos que en teoría tenían que, por táctica, por estrategia y por jugadores en prime, tenían que habernos pasado por encima. Quiero romper la lanza a favor del escudo, de la famosa camiseta del carácter, porque es cierto que se ganaron esas Champions porque eran el Madrid y nada más. O sea, dando un puñetazo en la mesa y diciendo, vamos a ganar dos Champions, que ¿quién gana dos Champions en tres años? Por inercia, casi, por la inercia del ciclo ganador anterior.
Hay un amigo mío que suele decir con cierta gracia que en el Real Madrid no tiene 15 Champions, sino que tiene 15 suertes, de manera irónica, porque parece que la Champions es algo sencillo. Y hay clubes muy famosos de Europa que no tienen ni una sola Liga de Campeones. El Real Madrid tiene 15 y evidentemente no son fruto de la suerte. Pero probablemente, como dice Ramón, no es lo mismo el ciclo ganador 16, 17, 18, las famosas trillizas de Zidane, que seguramente venían acompañadas de mejor juego, mayor dominio y más líderes en el campo que lo que fueron las Champions.
La final de Glasgow es una final icónica,
del 22 al 24. Bueno, esa es muy anterior. Creo que estás con gente, Manuel, así que te lanzo la última y no me puedo resistir. Solo una cosa, con lo que decía Ramón, solo, y esto se ha contado en las últimas semanas, meses en la cadena SER, el único entrenador al que le ha dado Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, las llaves del vestuario, tanto en la primera etapa como en la segunda, fue José Mourinho. El único, y que nos consta que es una opción real para este año. Y luego, Manuel, cuando hablabas de lo de los topos, yo no sé si te ha salido más el alma madridista que el alma periodista. Porque es cierto que el Madrid está buscando el topo, pero me pregunto si de verdad es lo más preocupante que tiene ahora mismo el Real Madrid, buscar el topo con la que salía.
Yo como periodista me gusta llamar a un número y que me cojan y me cuenten cosas.
Nos gusta a todos, yo creo.
Pero yo sí tengo un problema, como insisto, si de repente en la SER, no yo ni tú, dos estrellas de la SER tienen una trifulca que llega a las manos, a mí como periodista de la competencia me intenta contar eso porque es noticia.
Sí.
Pero como tipo que está en la que trabaja en la SER, el compañero o compañera que haya hecho la llamadita y haya dicho, oye, que ha habido aquí unas hostias, no voy a decir nombres, pero vamos, estrellas de la radio de nuestra cadena, y lo cuente al detalle y demás, a mí eso no me parece bien. Entonces, a mí como periodista me parece bien que la gente cuente cosas, porque si no nos quedamos sin trabajo. Pero yo, si fuese la institución Real Madrid, y yo si fuese parte del vestuario Real Madrid, estaría muy preocupado porque cada cosa que ocurra dentro de ese vestuario, que debería ser sagrado, se cuenta al minuto, ya no solo en medios tradicionales, sino a veces en cuentas de Twitter, en canales de YouTube, todo en la legitimidad del mundo para la gente que ha conseguido esas fuentes. Pero digo, ¿pero esto qué es? O sea, vamos a ver, ¿somos un equipo o somos alguien? Y aparte, esas filtraciones funcionan de cara a desnivelar poderes en el vestuario. Es decir, vamos a filtrar lo que nos interesa. vamos a generar un estado de opinión, que es lo que muchas veces consigue una filtración. Y evidentemente ese vestuario no está unido. Ese vestuario estuvo unido hace muy pocos años y ahora mismo está roto. Porque cuando está unido nadie cuenta nada. Y cuando está roto la gente coge el teléfono y le interesa. ¿Y ahora quién contrasta? Pues nosotros contrastamos. La gente que recibe una llamada de un jugador o de tal y cual intenta contrastar lo que le han contado. Pero cuando se lanza a un amiguete que tiene, yo qué sé, un blog o lo que sea, ese tipo no contrasta. Claro, le ha llegado una información de primera mano.
Claro,
es una información interesada, viciada.
Sería para un debate para otro día, pero es interesante observar cómo en la última semana el volumen de informaciones relacionadas con el Real Madrid y el vestuario del Real Madrid ha sido el mayor que yo recuerdo de siempre. Porque digamos que tradicionalmente, sí, yo siempre he tenido la sensación de que en el Barcelona se filtraba más, especialmente de las altas esferas, pero lo que ha sido esta última semana, a nivel de medios de comunicación tradicionales, pero también a través de redes sociales, que pensamos que también el mundo son las redes sociales, y hay gente que no está en las redes sociales y es perfectamente respetable, que parece que si no estás en las redes sociales no existe, ha sido un volumen de información tal que yo no sé si esta crisis, y esto lo dejamos para el viernes que viene, se soluciona con 500.000 euros para cada uno, comunicados pidiendo perdón, y por cierto, tanto Valverde ayer como Tchouaméni hoy hablando de noticias inventadas. Igual más sí, que hablar no, bueno, de noticias no inventadas, que se miren a sí mismos por la que han sí. liado. Por sí, la que
inventadas, sí. inventadas referentes a ellos, es evidente que no son, porque el Madrid ha sacado un comunicado y ha hecho una multa muy grande.
Y con un futbolista del Real Madrid, un capitán que, por cierto, ha acabado en el hospital y con traumatismo.
Y luego, yo he tenido que, en fin, la primera versión de mi artículo, muy temprana, me habían contado algo de un puñetazo, la gente que estaba, los medios, vamos, mi periódico y demás, al final, sí. que todo el mundo ha dicho que ha sido un forcejeo y que se ha caído y tal y cual. Bueno, pues como no tenemos a nadie dentro que nos haya grabado la historia, pues tal, pero déjanos dudar de esa versión.
Abrazo. Sí. Manuel, te dejo ahí con la gente con la que estás ahí en Las Palmas. Un abrazo grande. Chao. Ramón, acabo contigo.
Digo que si el Madrid busca al topo, mejor que fiche a Mourinho. O sea, volveremos a la etapa del topo y lo que faltó. Yo creo que el Madrid perderá el tiempo si busca un topo, porque estas cosas a veces no creo que dependa de un solo futbolista. Creo que el Madrid en este momento tiene muchas vías de escape. No es simplemente un jugador que cuenta las cosas que pasan en el vestuario. Lo estoy viendo en diferentes medios, la mayoría coinciden en relatos, pero son relatos diferentes, es decir, no es una cuestión que sea de alguien que ha encontrado una fuente de información única para poner al Madrid en un aprieto nunca visto. Entiendo que lo que está ocurriendo es que con los contactos que tienen muchos periodistas o que tienen fuentes de información, pues como los que tiene la cadena SER con Meana y con Romero y con Herráez, que son personas que están mucho en el día a día, no hace falta que vayan a uno que esperando a alguien que les cuente algo. Ellos chequean, ellos ven, ellos observan, ellos contrastan. Es decir, lo que está ocurriendo, por eso digo que si está pensando de que esto es un incidente único, yo creo que se equivoca. El problema es de que el Madrid en este momento está en una situación de desgobierno, de desautoridad, de deterioro, que necesita la intervención. No sé si no es del presidente porque cree que tiene que delegar en José Ángel Sánchez o tiene que delegar en quien tenga que delegar, no lo sé. Yo las facultades o el poder de Florentino nunca no he dudado, pero es evidente que el club tiene que de alguna forma intervenir en el equipo. Vuelvo al inicio, es decir, cuando un equipo está mal, el club lo tiene que sostener. A veces en el Barça ha ocurrido que el equipo ha aguantado más al club porque el club pues tenía más problemas o lo que sea. Y ahora en esta situación creo que hay que ver cuál es la actitud de Florentino, entre otras cosas, porque no creo que se vaya a repetir la situación que pasó en el 2003 y cuando el primer mandato de Florentino cuando dimitió por haber dicho que había malcriado a los jugadores. La situación de haberlos malcriado es la situación que yo creo, o al menos ha malcriado a algunos más que a otros. Y luego pues pasa lo que pasa cuando hay estas situaciones. Y la insistencia para mí de que el Madrid no se reconoce como jugadores madridistas, o sea, en el sentido de que tú hablabas de Nacho, hemos hablado de Carvajal, de distinta gente, ¿no? ¿Cuál es el interlocutor en este momento de un jugador con el carisma que podía haber tenido Sergio Ramos o podía haber tenido Raúl?
Ramón, Modric, Kroos, no. Ramos, Cristiano, Pepe y jugadores de la casa con peso. José Lu, Nacho Fernández especialmente. Es que ahora, ¿quién tiene peso?
Bueno, ¿quién tiene peso? Es que la identidad de un club, por eso
Courtois,
a veces...
¿quién más?
Bueno, y seguramente Courtois no habla o no se ha expresado porque estaba lesionado y ha estado fuera de escena, que siempre me ha parecido un futbolista muy, muy sensato cuando se ha pronunciado sobre determinados partidos, tanto cuando han acabado a favor como han acabado en contra, ¿no? Uno tiene gente que le escucha más que a otros por su forma de ser y por su forma de expresarse y por su forma de actuar. O sea, hay jugadores que en el campo actúan de maravilla y fuera del campo igual, y otros pues que no son tan completos. No sé, veremos a ver qué ocurre. Primero, yo creo que el partido del domingo es muy importante tanto para el Barça como para el Madrid, porque el Madrid tiene una oportunidad de soltar la rabia en el Camp Nou y decir ahí estamos y a ver hasta dónde alcanzan, y el Barça pues para rematar al Madrid y decir bueno, ya esta no va a ser, por mucho que se diga, la Liga de Negreira como se ha intentado vender. Esta va a ser la Liga si el Barça la gana, porque se ha corregido a tiempo. Recordemos que el Madrid fue líder también después que el Barça perdiera en Girona. Por lo tanto, o sea, han dispuesto de ocasiones suficientes para el campeonato y no se lo han acabado de creer, porque en el día a día es lo que les fastidia. Al Madrid lo que le gusta es jugar grandes partidos y ahora no le alcanza para ganar los grandes partidos. Y entonces pierde los pequeños porque no le apetece y los grandes porque no puede.
El análisis de Ramón Besa y de Manuel Javois en una edición de viernes monográfica, como llevamos prácticamente desde el arranque del programa, dedicado a la tensísima situación que se vive en el conjunto blanco. Y que a todo esto, domingo 9 de la noche, Barça-Real Madrid, al Barça le vale el empate para conseguir la Liga. Un abrazo, Ramón. Adiós.
Adiós, buenas noches.
Barrio de Vallecas, Madrid, 250.000 habitantes. Micrófono de la cadena SER.
Mi equipo está al sureste de Madrid. Vallecas sí, me hace feliz. Vamos,
histórico, es un hecho que jamás pensábamos que esto iba a ocurrir. Y llegar a una final europea para Vallecas es lo más grande que puede existir.
Es súper importante el haber llegado hasta ello y ayer ya fue como un fiestón.
Para el barrio supone algo muy bonito, algo histórico, porque al final es un equipo modesto. En la ciudad hay más equipos importantes, pero ha demostrado que con lucha, con coraje y con garra, pues se puede conseguir sueños.
Bueno, la verdad que no lo creemos todavía, porque hace una sensación inigualable, vamos, no sé cómo explicarlo, no tengo ni palabra, porque me parecía que estaba viviendo un sueño.
Ha sido muy, muy emocionante, muy bonito, y la vida que ha tenido el barrio a raíz de esta clasificación histórica.
Es muy difícil de explicar la sensación cuando la otra persona con la que hablas no ha vivido lo que tú has vivido en Vallecas con el Rayo.
Con mucho orgullo, la verdad que se sintió mucha unión, mucha fuerza, y lo mejor fueron los jugadores que lo dieron todo.
Hace ver que el Rayo existe, que el Rayo está y que Vallecas más que nunca está en el mapa.
Solo queda lo más fácil. Lo más fácil es ganar y vamos a ganar.
Con la mítica canción de Escape, micrófono de la cadena SER de Iria Vieira, esta tarde en el barrio de Vallecas. ¿Cómo ha sido el día después? Recordemos que el Rayo Vallecano va a disputar la final de la Conference 27 de mayo en Leipzig, Alemania, frente al Crystal Palace. Óscar Ejido, buenas noches. No está Óscar Ejido. Toni López, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Toni, ¿cómo ha sido el día después?
Pues el día después ha sido tan tranquilo como que ha sido día libre para los jugadores, que llegaban a las 4 y cuarto de la mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Fíjate la curiosidad, que llegaba también a la vez que el Real Madrid de baloncesto, que volvía de su partido de Euroliga. Se cruzaron, había miembros del cuerpo técnico de uno y otro equipo que se conocían y se felicitaron. Vimos también a Sergio Scariolo, a Ousmane Garouba, a todos los jugadores del Real Madrid, y eso, a las 4 y cuarto de la mañana llegábamos, a las 5 ya estaban todos prácticamente en sus casas. Día libre, y mañana sábado vuelta al trabajo, porque el 27 de mayo hay una final de Conference, pero quedan 3 jornadas de Liga. El lunes es la antepenúltima en Vallecas contra el Girona.
6 puntos por encima del descenso está ahora mismo el Rayo Vallecano, pero evidentemente el barrio pendiente de esa final del próximo 27 de mayo. Óscar, ya nos escuchas, ¿verdad?
Sí, ahora sí.
Ahora tenemos un cable pelado. Tema entradas. Recuerdo una conversación con Ramón Alarcón, con el CEO del Betis, justo hace un año, cuando el Betis se metió en la final de la Conference frente al Chelsea, porque claro, organizar una final europea no es sencillo. Y teniendo en cuenta que el Rayo Vallecano es el único equipo de primera división que sigue teniendo, no sé si de manera 100% o prácticamente al 100%, las entradas son presenciales, entiendo que se va a hacer algo parecido de cara también hasta final. ¿Se sabe algo? ¿Todos los socios que quieran van a poder ir a Leipzig?
Tú has visto mi cara o mi risa, según lo decías, ¿no? En la cámara, en el directo de
YouTube. Del Larguero, eso claro,
es el rayo. O sea, el rayo organizar, pues le cuesta. Como no ponga una plataforma digital para vender entradas de aquí al 27 de mayo, va a ser imposible que venda en las entradas de otra forma, que no sea presencial. Ahora, si se han montado las colas que se han montado y gente ha pasado día y medio haciendo noche en la puerta de Vallecas cuando había 1.500 entradas, bueno, pues ahora que son 11.500 las que va a dar la UEFA, imagínate la que se puede liar. Prácticamente van a poder ir todos los socios que quieran.
Vale, vale, pero de las 11.500, estamos acostumbrados a que los clubes se queda un cupo. ¿Qué cupo, claro, ya, se va a quedar el Rayo Vallecano para compromisos?
Esa es la duda que tengo. Empresa ya decía ayer algo. Sí, bueno, pues hay como 2.500 luego para compromisos, ¿no? En la noche ya adelantaba un poco la cifra que puede ser. Y luego los precios son 25, 40, precios asequibles, pero luego en entrada de 140, de 190, más luego todas las escalas, vuelos, hoteles y desplazamientos que tengas que pagarte. No es barato. Anoche sí que se agotaban, Álvaro, las entradas que sacaba la UEFA directamente de la página web. Esa gente se lo hace bien, esa gente la vende directamente. Yo tengo una amiga de toda la vida en mi pueblo que, según pitaba el árbitro final, lo que hacía era comprar las entradas para su marido y para su hija, porque su marido es del Rayo de toda la vida, uh-huh, y su hija la salió del Crystal Palace.
Anda.
Así que tienen ya las entradas. Han pillado ya hoy vuelo charter directo en una agencia de viajes de Madrid y van para allá.
He visto, Tony, tú que tienes un entorno muy rayista, alojamientos por 500, 600 euros en Leipzig. Lo que tiene la Conference también es que viajas a muchos sitios del este y norte de Europa. Muchísimos sitios. Con lo cual ya han tenido, sí, durante toda la temporada, pues ejemplos varios de hacer vuelos con muchas escalas. Claro, pero ir a Leipzig, digamos, no es ir a Londres, no es ir a París, no es ir a Roma, que hay un montón de vuelos diarios. A Leipzig no sé si incluso habrá algún vuelo directo. Yo, vamos, creo que no lo hay.
Ya no. Sí que había, pero ya no hay directo. Ahora mismo el vuelo más barato.
No sé si organizará en charters. Quiero decir que.
Sí, a mí me han dicho incluso que la vuelta ya el jueves desde Berlín ya está completa, que es muy difícil pillar vuelo de vuelta el jueves.
Y Berlín creo que está dos o tres horas, creo. Creo que está dos o tres horas de Vallecas. Con lo cual, pues se van a tener que buscar la vida, más allá de que yo espero que el Rayo Vallecano, cuanto antes, informe de cómo sus socios, porque ya dijo Jan Martín Presa que los socios van a tener preferencia, que mínimo, pues van a poder adquirir esas entradas, chicos.
Sí, ya se las están buscando. Yo sé de gente que va a gastarse aproximadamente 400 euros yendo el propio miércoles, día de partido, saliendo a las 4 de la mañana hacia Mallorca, de Mallorca a Leipzig, y la vuelta el jueves por la mañana haciendo Leipzig-Berlín en tren y de Berlín a Mallorca y de Mallorca a Madrid. Es un poco caótico, pero por ejemplo en Estrasburgo hubo gente que hizo noche en Luxemburgo, hubo gente que durmió en un aeropuerto en Barcelona. Ha tenido que hacer la gente muchas aventuras para Estrasburgo y no va a quedar otra para Leipzig. Te decía que el vuelo directo ya no hay. Con escala, lo he visto antes, estaba en 920 con escala. No sé si habrá subido en este ratito, pero con escala 920, solo el vuelo, alojamientos ya no bajan de 600. Por eso había que haber sido previsor. Hay gente que lo ha cogido desde septiembre, el alojamiento.
Hay gente que es capaz de ir en coche. Vamos, haciendo alguna escala. Vamos.
Tú le conoces al compañero de Radio Marca, Israel Herraiz.
Cuéntalo de Irra, claro.
A Irra.
Y al compañero de Radio Marca, Israel Herraiz, 19 horas en coche, 15 horas, más 4 horas en paradas,
hay que parar
para ir a Estrasburgo. Así que habrá mucha gente que hará eso para ir a Leipzig. Y sí que va a haber charter de la afición, igual que hubo para Estrasburgo. La Federación de Peñas se está organizando ya para Leipzig.
Iremos informando, porque el Rayo es un club peculiar para muchas cosas, y a ver cómo va a tramitar el tema de las entradas, porque no me cabe ninguna duda de que va a estar llena la zona de aficionados del Rayo Vallecano. En principio unos 11.000, 12.000 se esperan en Leipzig el próximo 27 de mayo.
Álvaro, yo veo un rayo de esperanza. No es información, es opinión.
Qué bonito le ha quedado lo del Rayo de Esperanza.
Te está quedando muy bonito. Te está quedando muy bonito, pero me tengo que ir a ver a Chércoles, así que venga.
Creo que va a haber activación de abonos y colas en la ciudad deportiva. No va a ser.
Vamos, no te quedo ninguna duda.
Correcto. No va a ser lo que vimos en las colas de Estrasburgo.
Óscar, Tony, anda, descansado un poco, ¿vale?
Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches.
Y en cuanto informe el Rayo, informamos.
Efectivamente. No, incluso antes. También tenemos nuestros filtradores y nuestros topos. Ahora que viene el día muy de filtradores.
Ahí tienes uno al lado que se va a enterar antes que nosotros.
Sí, y uno enfrente también. Venga, adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y once. Por cierto, mañana, Carrusel Deportivo. 2:00 p.m, Elche a la vez. 4:15, Sevilla Español. Vaya dos partidos entre equipos que pelean por evitar el descenso, y más después de la victoria en el día de hoy del Levante. 6:30, Atlético de Madrid, Celta, y a las 9:00 p.m, Real Sociedad Betis. Mañana 2:00 p.m, con Escorial, después con Dani Garrido, y contamos el final en el último tramo de Carrusel. Gran Premio de Francia, motociclismo, tenemos cita en Le Mans este fin de semana. Mela Cércoles, buenas noches.
Uves y ráfagas desde Le Mans, Álvaro Benito.
Ahí tenemos al enviado especial de la cadena SER y del diario AS. Tenemos protagonista, como suele ser habitual cada viernes aquí en El Larguero. Pero antes, es necesario que los oyentes escuchen estas palabras de Mar Márquez hoy con Mela Cércoles. Suelo decir, y no es peloteo porque lo pienso realmente, que uno de los mejores binomios que tenemos en esta casa es escuchar a Mela con Marc, a Marc con Mela. Escuchamos.
Bueno, se explica pues, con lo que vengo diciendo estas últimas semanas, aunque vosotros no me creáis, pero tengo que seguir trabajando en mi garaje para coger confianza. No estamos ahora mismo listos ni mostrando la velocidad ni listos para luchar por el campeonato, así que para mí no ha sido ninguna sorpresa. Evidentemente esperaba estar en el top 10, pero sabía que mi posición, ya visto el primer entreno, era del 5 al 10, y bueno, no he podido cuadrar la vuelta perfecta, cosa que si tienes velocidad y vas rápido lo cuadras tarde o temprano, y me ha hecho estar fuera de esa Q2 que bueno, pues tendremos que trabajar un poquito más mañana.
¿Qué es lo que falta exactamente para que veamos al Marc del año pasado?
Técnicamente hoy la moto funcionaba bien, me encontraba cómodo, no le he sacado el máximo jugo que tenía, y bueno, tengo que seguir yo trabajando en mi línea, en mi garaje, para volver a coger esa confianza, porque evidentemente respecto al año pasado no es que los otros vayan más rápido, sino que yo voy más lento. Entonces tengo que seguir insistiendo.
Seguir insistiendo. Es decir, mucha prudencia. Primero, Bezzecchi, líder del Mundial, 101 puntos. Márquez es segundo con 57. Está a 44 puntos. Queda una barbaridad de Mundial. Pero yo no sé si es que va con, como se suele decir, Mela, piel de cordero, o es que piensa realmente que este año le va a costar mucho y que igual no gana el Mundial.
Un detalle, el segundo es Martín a 11 puntos de Bezzecchi, Márquez es quinto a 44.
Efectivamente, llevamos solo, está a 44 solo, puntos, pero no es el segundo, es Martín.
Eso es el quinto. Llevamos solo 4 grandes premios disputados, quedan 18 por delante. Hoy ha sido decimotercero, nada más. Y fíjate en sus declaraciones: necesito volver a coger la confianza. El problema no es que los demás vayan más rápido, sino que yo voy más lento. Hoy se ha quedado medio segundo del tiempo que hizo el viernes el año pasado en esta pista, cuando lideró la práctica. Mañana va a tener que pasar por el primer en todo el año, por el purga de la Q1, ya sabes que ahí solo los dos primeros pasan a la Q2. ¿Qué ocurre? Que si mañana llueve, como dicen algunas previsiones, igual puede ser una ventaja tener que pasar por esa Q1, porque los dos que pasen a la Q2 lo hacen con más inercia y tienen ventaja sobre los que han presenciado la Q1 desde el box. Sí. Vamos a ver qué ocurre. Yo sigo tranquilo, sobre todo porque le veo tranquilo a él. Le veo tranquilo, confiado, sereno, sabiendo lo que tiene que hacer, no le importa lo que digan los demás, se centra en su trabajo. Y lo que sí te digo es que fuera de micrófono lo he dicho, lo que estás haciendo es darle emoción al campeonato. Y me dice, tú sigue con lo del campeonato. Y se ha reído, ¿no? Entonces, bueno, voy a darle 3 carreras más de margen hasta Mugello, por ejemplo. Si llegado Mugello todavía no ha ganado una sola carrera en domingo, entonces sí que puedo empezar a cambiar mi pronóstico. Pero mi pronóstico sigue siendo que Marc Márquez es el máximo favorito al Mundial de MotoGP 2026. Vamos a darle tiempo, porque se lo ha ganado, evidentemente. No está con el rodillo rojo con el 93 como el año pasado, pero en cualquier momento lo puede sacar a paseo.
Estamos ya a sábado 9 de mayo y es lo que dice Mela Cércoles, que sigue siendo el principal favorito, pero vamos a darle hasta Mugello a ver si logra coger esa confianza y por lo tanto sería más favorito para ganar el Mundial. Como cada viernes, protagonista. Este, cuando me lo decías durante la semana, siempre Mela Cércoles me manda un mensajito cuando supla Yago de Vega y me dice, este tema te va a encantar. ¿Quién es Nacho Doval?
Es piloto, un piloto buenísimo, desconocido para la gran mayoría. Los que hayan leído el AS el año pasado sabrán quién es, porque es el piloto que maneja el dron de la realización de televisión, la señal internacional del Mundial de MotoGP, y ofrece planos absolutamente espectaculares. Me quedo con uno de Indonesia que arrancaba desde el mar y llegaba hasta la pista para encontrarse con los pilotos. Otro que tiene, por ejemplo, también en el final de recta de Montmeló, en la que les espera a los pilotos en el final de recta y va contra ellos. Los planos son fascinantes. Empezó haciendo 9 minutitos o 20 minutitos y ya va por 20 horas de emisión en cada gran premio. Y ojo, que va a haber más de un dron con el paso del tiempo. Es un figura.
Hola, Nacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Te ha definido bien?
Todo bien. Bueno, vaya presentación, así da gusto, la verdad.
¿Le ha faltado algo o no?
No, desde luego que muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros.
Creo que es la primera vez que hablamos contigo aquí en la SER, aunque ya hiciste esa entrevista con los compañeros del diario. Es claro, algo que yo no sabía. Tú eres piloto.
Yo soy piloto de drones, sí, así es.
Eso es. ¿Y cuánto tiempo llevas con esto?
Pues llevaré como unos 5 o 6 años volando drones y de manera profesional como unos 4 añitos.
4 añitos.
Y con el proyecto de los drones para el directo, para la señal internacional en MotoGP, llevamos 3 años. Supone que incorporamos los drones.
¿Supone mucha presión ponerse al frente de una retransmisión donde tú eres el piloto del dron, que es además una de las imágenes habitualmente siempre la más impactante, ¿no? Hay un montón de cámaras siempre puestas a lo largo de todos los circuitos, pero digamos que esa imagen del dron aérea que parece que hay en plano picado siempre es la más atractiva. ¿Es mucha responsabilidad, mucha presión?
Es mucha responsabilidad, bastante presión, pero a mí es algo que me gusta porque me hace estar mucho más atento en mi trabajo y en el resultado final que ofrezco para que todo lo podáis ver en casa. Entonces es algo que, aunque lo sufra, en el fondo me encanta que sea así.
¿Cuál es la altura que puedes llegar a elevar el
pues
dron?
Pues altura tenemos, las limitaciones son muy, muy estrictas con esto y la altura máxima que suelo volar en los grandes premios suele ser 30-40 metros, porque nosotros tenemos un helicóptero también para la retransmisión de las carreras, sí. Y el helicóptero vuela más o menos a unos 100 metros de altura. Entonces tenemos ese margen de diferencia para que en ningún momento podamos volar a las mismas alturas.
O sea que hay un margen de seguridad, ¿no? Para que en ningún momento el dron se eleve y pueda impactar con el helicóptero. Bueno,
efectivamente,
sería al
revés. Efectivamente.
Claro, durante toda la carrera... tú sí. Tienes que estar, no sé, con los 5 no, con los 20 sentidos puestos. Si hubiese 20 sentidos, sería con los 20 sentidos puestos. O sea, no te puedes despistar en ningún momento.
Ni lo más mínimo. Tengo que estar muy concentrado a las directrices que me dan desde realización y siguiendo el ritmo de carrera con las cámaras de pista, que al final tengo que estar muy pendientes de lo que hacen ellos para a la hora de yo dar plano, dar con la moto que justo están llevando en ese momento y que quede el plano que hago lo mejor posible.
Las mejores preguntas se las va a hacer Mela. También van a ser las que más pelotee y yo un poquito las más complicadas. ¿Ha habido alguna circunstancia en las, creo que son 3 temporadas que llevas con el Drone Life, que no hayas podido sacar el dron por mucha lluvia, no creo que por niebla, por viento? ¿Cuáles son las circunstancias meteorológicas más adversas?
Lo que suele pasar es que si llueve yo no puedo volar el dron. Por seguridad el dron no estaría preparado y es un dron que lleva bastantes sensores y entonces si se mojaran el dron no podía responder de la manera que yo quisiera. Entonces por seguridad es mejor que cuando empieza a llover, aunque sea muy poquito, tengo que aterrizar y esperar a que cambie el tiempo para poder despegar de nuevo.
¿Y en el caso del viento? De viento
el caso
fuerte.
Del viento aguantan bastante. Estos drones están muy bien preparados. Son drones que están hechos para estar en condiciones de poder aguantar hasta casi 50 kilómetros por hora.
Y ha habido
rachas de viento muy, muy fuertes.
Y una curiosidad que no lo tenía aquí preparado, que nos lo ha preparado mi compañera Claudia López, pero que se me viene a la cabeza. Hay algunos países donde es ilegal volar drones.
Es ilegal el volar drones, pero al final nosotros hacemos las gestiones aeronáuticas con muchísimos meses de antelación, preparamos toda la documentación necesaria, mandamos los seguros,
mandamos los
números,
¿no?,
de series. Ya. Sí, sobre todo con un montón de meses de antelación para que cuando llegue el Gran Premio podamos volar.
Álvaro, lleva paracaídas.
¿Cómo que lleva un paracaídas?
Sí, que te lo explique.
El dron por seguridad tiene que llevar un paracaídas para que en el caso de cualquier incidente, de que por ejemplo el paracaídas se activa por un golpe. Si el dron cae 4 o 5 metros al vacío, por así decirlo, en caída, se activaría el paracaídas y limitaría el impacto contra el suelo en una cuarta parte de lo que lo haría si no le llevase.
Nacho, cuéntale a la gente, porque vas a alucinar con lo del paracaídas, Álvaro. ¿Qué cuesta el último dron que has traído y qué cuesta el paracaídas?
Pues el dron, el último que hemos comprado, pues, está alrededor de los 5.000 euros más o menos y el paracaídas alrededor de los 2.000. Entonces, un paracaídas para cumplir la nueva normativa europea, porque a partir de este año han cambiado un poco las normas de juego a nivel europeo y te exigen tener ese tipo de paracaídas que se activa con una carga de CO2 en vez de con una pequeña carga de pirotecnia como tenían los antiguos. Lleva una instalación interna que le ponen un microchip y entonces es muchísimo más seguro y es lo que te exige la ley para poder volar en Europa.
Es una pasada, Álvaro.
Vale, yo tengo dos. ¿Cómo es que te explote un dron y te salga el paracaídas? No sé, mi mente no alcanza a saber.
No, el dron no le pasó nada. Lo que le pasó fue el paracaídas. De la humedad, una vez, imagínate el dron, yo lo enciendo y luego encima se le pone como el paracaídas, que sería como un cuadrado que se pone con unas cinchas de seguridad. Entonces yo a la hora de colocarlo en el dron, de la humedad que hacía en el ambiente y de lo caliente que estaba tanto el dron como el paracaídas, me estalló el paracaídas en la mano. Saltó, se abrió y no pasó nada porque estaba en el suelo, pero yo me llevé un susto bastante grande y debido a esto yo ya le dije a mis jefes, a los realizadores, que no se podría volar con estas condiciones porque no era seguro. No era seguro y al final decidimos no volar más durante ese fin de semana.
Nacho, ¿qué años tienes?
Yo tengo 35.
¿Y qué estudiaste? No sé si estudiaste para pilotar drones en el Mundial de MotoGP. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál era tu idea cuando tenías 18 años?
Mi caso es un poco curioso porque yo soy técnico de sonido. Yo entré en las motos en el Mundial de MotoGP como técnico de sonido, estuve así durante 4 años y a raíz de tener el hobby de los drones desde los años que te he comentado antes, me fui enterando un poco qué había que hacer, qué cursos había que sacarse para ser piloto profesional de drones, y a raíz de la pandemia cuando nos encerraron a todos en casa me puse en serio con ello, me lo saqué absolutamente todo, fui comprando drones y al final poquito a poco he conseguido llegar al punto que estamos ahora, que la verdad es que no podría estar más contento. Para mí ha sido como cumplir un sueño.
Vale, me está estallando la cabeza. Técnico de sonido. ¿Has llegado a ser técnico de sonido en alguna televisión, alguna radio, en alguna producción, cine, serie, no sé?
He trabajado en el fútbol durante unos cuantos años antes de entrar en el Mundial de MotoGP y luego aquí he trabajado también de técnico de sonido antes de empezar con el dron.
Como dice el productor Paco Hernández, ni uno bueno, ¿eh? Tenemos aquí a Ródenas, que ya está preparando las maletas para irse allí a México y a Estados Unidos para el Mundial. Pues mira, Ródenas, ahí tiene su futuro, hombre. Ya cuando...
Entonces, he tenido suerte porque al final lo que era un hobby al final se ha convertido en una profesión y de verdad que para mí ha sido un sueño, porque si hace 6 años alguien me dice que voy a acabar volando el dron en el Mundial de MotoGP y haciendo las cosas que estamos haciendo actualmente, no me lo hubiese creído ni en 100 vidas. Entonces, de verdad que estoy súper contento con esto.
Hacía tiempo que no hacía una entrevista tan curiosa, de verdad, relacionada con el deporte.
Me alegro que te haya gustado.
Nacho, te agradezco este ratito. El piloto del dron de las retransmisiones de MotoGP, aprovechando que tenemos el Gran Premio de Francia, y gracias por darnos estos minutitos esta noche en el larguero.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya bien la retransmisión de este fin de semana. Pues nada, Mela, pendientes de Marque, de Martín, de los nuestros, y como se nos echa el tiempo encima, me has dicho por la tarde, déjame que en algún momento esta noche diga algo del Real Madrid, de la famosa crisis del millón de euros. Así que este es tu momento como reconocido madridista que eres. Melita.
Poca multa les han puesto. Hasta el millón entero hubiera puesto yo. Y ojalá ese dinero el Real Madrid lo invierta en el socio, para que el año que viene la cuota le salga más barata.
Lo dice Mela Chércoles, reconocido madridista y el mejor siempre en el paddock. Y además tú en su día ya hiciste el Madrid en As, ¿no? Antes de irte a las motos,
sí,
¿no?
Un par de temporadas.
¿Qué temporada? ¿Recuerda cuáles fueron?
Llegué una semana antes de la consecución de la séptima, en el 98, y estuve un par de años allí.
Llegó una semana antes que la séptima. Abrazo grande, Mel, anda. Mañana hablamos.
Abrazo esta mañana. Wish y ráfagas para todos.
Hasta aquí el larguero de hoy, que ha tenido muchas cosas. Mañana carrusel desde las 2 de la tarde con Escorial, el Chalavés. Después a las 3 llega el patrón Dani Garrido. Y a las 11:30 estaremos aquí en el último tramo de carrusel para contar la jornada y la previa del clásico. Mañana hablan Arbeloa y Flick. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
El Larguero. Álvaro Benito. Cadena Ser.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.